RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los miércoles a la 1:00 p.m, aquí en Radio UNAD Virtual. Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
Un cordial saludo para todos. Quiero iniciar estos minutos que compartimos con una frase que el señor rector Jaime Alberto Leal expresó en septiembre de 2018, pero que hoy, en 2022, es totalmente vigente. Dice lo siguiente: los nuevos modelos educativos soportados en el aprender a aprender requieren de docentes que expresen voluntad, convicción y pasión por lo que hacen, aprendiendo, enseñando, creando e innovando, y dejando atrás el discurso exclusivamente teórico, el paradigma pedagógico de enseñanza expositiva para buscar aprendizajes por recepción, situación que aún hoy se percibe en el aula real y también, infortunadamente, en muchas aulas virtuales. A partir de esta idea inicial, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con nuestro ejercicio docente y con la reflexión para valorar cada vez más la labor que hacemos y pues realizarla de una mejor manera. La primera reflexión tiene que ver con la necesidad de comprender y apropiar la modalidad de educación a distancia y en nuestra universidad el modelo pedagógico UNADista y las apuestas curriculares del programa que acompañamos. La educación a distancia es mucho más que el uso de recursos tecnológicos. Es un paradigma que es necesario estudiar, aprender y apropiar para poder ejercer nuestra docencia bajo este paradigma de una manera pues pertinente y consecuente con la modalidad. La segunda reflexión tiene que ver con el aporte que hacemos al desarrollo del aprendizaje autónomo y la formación de nuestros estudiantes. Un acompañamiento que debe ser permanente y que debe ser pertinente. Si bien el aprendizaje autónomo es una premisa fundamental en esta modalidad de educación a distancia, también el acompañamiento contribuye indiscutiblemente a fortalecer esta autonomía en nuestros estudiantes. La tercera reflexión tiene que ver con humanizar la labor docente, una labor docente mediada por tecnologías, pero que la invitación es a que en lugar de que las tecnologías nos alejen de nuestros estudiantes por no tener ese contacto visual cara a cara que se tiene en un aula tradicional, humanicemos nuestra labor y los recursos tecnológicos pues permitan acercarnos de una manera afectiva con los estudiantes que acompañamos. Cuarta reflexión tiene que ver con esa interacción con estudiantes, pero también con docentes. Esta comunidad académica integrada por estos actores que acabo de mencionar sencillamente se potencia grandemente con el uso de recursos tecnológicos y no debemos olvidar esa interacción en doble vía, ¿no? Estudiante-docente, docente-estudiante, pero también docente-docente. Una cuarta o quinta reflexión tiene que ver con el percibirnos como estudiantes perpetuos en la medida de que el aprendizaje no termina y tenemos que tener esa disposición y esa mentalidad abierta para estar siempre actualizados, tanto a nivel disciplinar, pero también pedagógico y didáctico. Las tecnologías avanzan, los recursos cambian y nuestra labor pues debe estar actualizada en estos ámbitos para un acompañamiento pertinente. Finalmente, y quizá el más importante y el que quizá sirve de sombrilla a las anteriores reflexiones, tiene que ver con el disfrutar y enamorarse cada día de la labor docente. Creo que cuando hemos experimentado que cuando amamos lo que hacemos, pues lo hacemos de una manera más fluida, más pertinente y por supuesto con mayor calidad y calidez, que es lo que esperamos que sea el ejercicio docente en nuestra modalidad y particularmente en nuestra universidad. Muchas gracias por la escucha activa y hasta otra oportunidad. Soy Luz Amparo Pescador Aguilar, líder de la especialización en educación superior a distancia de la Escuela de Ciencias de la Educación. Los invitamos a seguir conectados aquí en Caleidoscopio.
Síganos en Caleidoscopio en Contexto.
Damos una cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas a este su programa radial Caleidoscopio del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, donde se abordarán temas relacionados con educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer también experiencias educativas significativas y de impacto social de orden nacional e internacional. En nuestro séptimo programa nos acompaña el ingeniero Samuel Acosta Ortiz. Él es ingeniero en diseño y entretenimiento digital con maestría en comunicación transmedia. Es director transmedia y desarrollador XR, quien ha desarrollado competencias de conceptualización, gestión, diseño y desarrollo de proyectos de entretenimiento digital, como lo son el prototipado y creación de experiencias interactivas, mundos inmersivos con realidad virtual y aplicaciones con realidad aumentada. Posee gran capacidad de liderazgo, habilidades para la resolución de problemas y se desempeña en la coordinación y ejecución de proyectos multidisciplinarios buscando soluciones tecnológicas e interactivas. Damos la bienvenida al ingeniero Samuel. Es un privilegio que nos acompañe en este espacio radial y queremos profundizar un poco sobre nuestro tema del día de hoy, mitos y realidades de la gamificación. Y para dar inicio a este importante espacio, le preguntamos lo siguiente. ¿La gamificación como metodología aplicada en el tiempo sigue generando motivación o deja de ser novedosa?
Bueno, yo creo que la gamificación nunca va a dejar de ser novedosa. ¿Por qué? Porque es que miren, la gamificación simplemente es una metodología que, como les he dicho, toma cosas del mundo de los videojuegos y las aplica, digamos, al escenario de clase. ¿Qué puede, digamos, dejar de ser novedoso? De pronto utilizar las mismas herramientas de la misma manera, ¿cierto? Cada día van a haber muchísimas más herramientas que facilitan esta tarea para los docentes o para las personas pues, que quieran utilizar cualquier sistema de gamificación. Pero una cosa pues, que es muy fundamental es la imaginación, ¿cierto? Ya está la imaginación de la persona, cómo quiere llevar el proceso de gamificación. Yo creo que la base y lo más fundamental de toda la gamificación vendría siendo también la parte de la narrativa. ¿Qué es lo que yo le estoy contando a la persona para que se enamore de esto? Y vuelvo y pongo el ejemplo de Rappi, que me parece maravilloso. O sea, Rappi no nos cuenta nada, Rappi solamente nos dice, hey, mira, tenés unos niveles, tenés unos puntos que obtenés por comprar productos. A medida que vas subiendo de puntos, vas subiendo de nivel y entre más nivel tengas, mayor recompensa te voy a dar. Eso es muy diferente que si la aplicación solo nos dejara comprar cosas y ya, ¿cierto? O sea, hay un cambio de perspectiva y lo voy a aplicar, digamos, al tema de aula de clase. Es muy diferente que yo a un estudiante le diga que realice una actividad que yo dejo en el tablero a que él tenga toda una historia que le cuente esa actividad de una manera diferente y que por medio de, digamos, trivias interactivas, por medio, digamos, de una aventura gráfica, ¿cierto? O sea, o de recursos gráficos, él pueda ir resolviendo esa tarea que se le dejó y que cuando resuelva esa tarea se le dé algún tipo de feedback, de recompensa, como lo es puntos, como lo son insignias, como son trofeos, como lo es estar dentro de una tabla de clasificación. Entonces yo creo que la cuestión es que la gamificación no se vuelve o no deja de ser novedosa, sino que hay que crear cada vez más estrategias que permitan que los estudiantes se sientan enganchados con ese contenido, porque pues finalmente para eso es que sirve la gamificación, para enganchar a los estudiantes con un contenido por medio de los sistemas de juegos. Entonces es eso, la gamificación en este momento no es una metodología que esté obsoleta. De hecho, aquí en Medellín muchísimas instituciones educativas ya están utilizando, por ejemplo, estrategias de gamificación. Dentro de las universidades también sé que lo hacen, pues porque he estado en varias universidades y he visto profesores utilizándola. Entonces yo creo que no se vuelve una estrategia, digamos, obsoleta o novedosa, sino que es una cuestión de que los profesores y las personas que estén creando esos sistemas sepan cómo pueden generar motivación en sus estudiantes. Y para eso, pues obviamente hay que hacer una lectura previa del contexto, hay que saber, como les dije anteriormente, saber qué mecánicas, dinámicas y estéticas hay que utilizar para cada uno de esos estudiantes. Por ejemplo, si yo tengo estudiantes que son súper competitivos, entonces sé que puedo utilizar tabla de clasificación. Si yo tengo estudiantes que son súper curiosos, entonces yo sé que tengo que utilizar, digamos, un sistema de insignias. Entonces, dependiendo del tipo de estudiantes, yo debo empezar, o dependiendo del tipo de usuarios, uno debe empezar a pensar cuál estrategia dentro de la gamificación puede funcionar mejor para generar enganche con el contenido, ya sea educativo o de cualquier tipo.
Ahora bien, ¿qué es lo elemental al momento de pensar en un escenario de gamificación?
Dentro de las cosas elementales al crear un sistema de gamificación, al utilizar la gamificación, yo creo que son los elementos principales que están basados en un modelo de desarrollo de videojuegos que se llama el MDA, que quiere decir Mechanics, Dynamics, Aesthetics, que en español serían las mecánicas, las dinámicas y las estéticas. Traduciendo eso, básicamente las mecánicas son como las reglas del juego y las recompensas que tiene como tal un juego. Y eso está como destinado a evocar determinadas emociones en la persona que esté, digamos, participando de una estrategia de gamificación. Luego están las dinámicas, que están relacionadas como al contexto, todo lo que ocurre alrededor de la estrategia. Entonces, las opciones, las restricciones, las consecuencias, las oportunidades. Digamos, un ejemplo muy, muy claro sería una mecánica basada en sistema de puntos, ¿cierto? Por ejemplo, Rappi, o por ejemplo, los puntos Colombia, los puntos Éxito. Si la mecánica está basada en sistema de puntos, es decir, que las personas tienen que obtener puntos para algo, entonces, ¿qué pasa? Hay una dinámica. ¿Yo para qué tengo estos puntos? ¿Para qué? Para obtener unas recompensas, ¿cierto? Entonces, la mecánica es obtener puntos por la compra de productos y la dinámica es yo canjeo esos puntos por unas recompensas, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es un modelo clásico de cómo puede funcionar una estrategia de gamificación. Obviamente, pensar en cuáles son las mecánicas y las dinámicas del juego son lo que garantizan que una estrategia de gamificación pueda funcionar de una u otra manera. Por ejemplo, hay otras mecánicas diferentes como lo son los sistemas de niveles, los trofeos, las insignias o los logros, por ejemplo, las tablas de clasificación, que en este caso, digamos, las tablas de clasificación lo que permiten hacer es que haya cierta competencia entre las personas o los usuarios que estén en una estrategia de gamificación. Y finalmente, la parte, digamos, de la estética. La estética es como el sentimiento que tienen los jugadores, o en este caso las personas que participan dentro de una estrategia, cuando están participando en esta. Entonces, por ejemplo, a mí, ¿qué es lo que me causa subir de nivel en Rappi? Subir de nivel en Rappi me causa sentir que tengo más prestigio, aparte de eso me da más recompensas. Entonces miren que cada uno de estos elementos, mecánicas, dinámicas, estéticas, se deben de pensar muy bien para poder planear y ejecutar una estrategia de gamificación. ¿Qué es lo que yo quiero que las personas sientan, qué es lo que yo quiero que las personas hagan y cómo quiero que las personas participen dentro de la experiencia?
De acuerdo con la anterior, ingeniero Samuel, ¿es posible hacer gamificación para adultos? ¿Podría mencionar un ejemplo y los resultados que se han obtenido?
Bueno, con respecto a si es posible hacer gamificación para adultos, pues claro que sí. O sea, es que la gamificación no debe entenderse como un juego. O sea, es que utilizar un proceso de gamificación no es jugar, y soy muy enfático en esto, es porque se tiende a confundir mucho con eso, con que son juegos y los juegos solo pueden ser jugados por niños, y no. O sea, independientemente si un proceso de gamificación incluye ese juegos o no, este podría ser utilizado por cualquier tipo de público dependiendo del enfoque que este tenga. Por ejemplo, mencionando aquí muy rápidamente, Rappi, que es una aplicación de pedir domicilios y pedir comida. Rappi pues tiene un sistema de gamificación muy, muy bien montado, porque es que ellos tienen un sistema de niveles. Tú pasas de nivel, eres bronce, plata, oro y diamante, y dependiendo del nivel que tengas, obtienes unos beneficios, ¿cierto? Que básicamente es una de las cosas principales de la gamificación, las mecánicas y las dinámicas. O sea, la mecánica del sistema de niveles, qué dinámica le causa al usuario. Básicamente, tener un nivel permite que el usuario tenga una progresión en el tiempo, y a partir de esa progresión, entonces obtiene unas recompensas. Y en Rappi se ve muy claro: entre más compres tú, entre más domicilios pidas tú, que en este caso sería pues como la manera de acumular puntos, más puntos obtienes, y cuando tienes cierta cantidad de puntos, subes de nivel, y cuando subes de nivel obtienes otras ventajas nuevas. Entonces las personas compran más para poder subir de nivel o para poder mantener el nivel que tienen. Entonces ese es un sistema de gamificación, y miren que pues es perfectamente para adultos, y tiene pues como resultados muy buenos, porque la gente se engancha muchísimo más a la plataforma. Ahora, no solo digamos que Rappi tiene un sistema de gamificación así, los puntos éxito, los puntos Colombia, la gente va al éxito, compra ciertos productos que tienen más puntos y luego utiliza esos puntos para poder canjearlos por premios. Ese sistema es un sistema tomado directamente de gamificación, o sea, es un sistema de los videojuegos, son sistemas de puntos que existían en los videojuegos que le permiten al usuario tener recompensas y están adaptados a un contexto de la vida real y funciona muy bien.
Entonces, ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre gamificación, ludificación y aprendizaje basado en juegos?
Bueno, la diferencia entre gamificación, ludificación y aprendizaje basado en juegos, pues mira, yo creo que empecemos por lo de gamificación y ludificación. Eso es algo que se ha debatido a nivel académico ya durante mucho tiempo, pues ya que el concepto de gamificación está estrechamente relacionado con la toma de elementos de los diseños de juegos, como por ejemplo las mecánicas, las dinámicas, las estéticas, y utilizar esos elementos en contextos diferentes a estos. Ahora, cuando uno implementa, digamos, gamificación, eso puede o puede no ser de manera lúdica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar enfocada a la diversión del usuario, o puede que el proceso de gamificación no necesariamente tenga que ser divertido. Entonces, ahí hablamos de, hay una diferencia entre si es lúdico o no es lúdico, pero independientemente si es lúdico o no, pues puede ser una estrategia de gamificación. Yo creo que, pues precisamente decir ludificación sería como, digamos, latinizar la palabra, ¿cierto? O sea, traducirla. Gamificación viene de gamification, y pues hay veces ese concepto, cuando se traduce al español, está más relacionado con ludificación. Entonces yo creo que pues primero por ese lado, esa es como la diferencia. Es como una diferencia más que todo conceptual, no tanto de forma. Ahora, hay una diferencia que sí es de forma, y es entre la gamificación y el aprendizaje basado en proyectos. Digamos que la gamificación está orientada a lograr objetivos por medio de la motivación, ¿cierto? Y el aprendizaje basado en proyectos ya lo que hace es que integra como tal juegos, y esos juegos son herramientas de enseñanza dentro del contexto educativo, diferente a la gamificación, que si uno utiliza una estrategia de gamificación, no quiere decir, y no necesariamente uno está jugando, no, uno está utilizando herramientas de los juegos para poder lograr un objetivo dentro del aprendizaje. Y el aprendizaje son juegos, directamente utiliza juegos para lograr el objetivo de enseñanza.
Por último, ingeniero, ¿qué plataformas recomienda usted para trabajar una clase o una tutoría gamificada?
Bueno, ¿cuáles son, digamos, algunas de las plataformas para el tema de la gamificación dentro del aula de clase? Yo creo que hay muchas herramientas. Voy a mencionar algunas que me parecen que han sido muy buenas: Kahoot, Genially y Badger. Pues básicamente Kahoot es una trivia gamificada, ¿cierto? Es como hacer un cuestionario, o uno podría hacer un examen, pero es un examen lúdico, es un examen gamificado, es un examen que tiene juego, que tiene tabla de clasificación, en donde tú puedes personalizar las preguntas, puedes personalizar el contenido, puedes personalizar como la manera en la que las personas reciben las preguntas. Hay diferentes tipos de preguntas, por tiempo, por cronómetro. Los estudiantes pueden tener un puntaje, una tabla de puntos para ver cuál fue el mejor. Entonces, digamos que Kahoot es una de las que más se ha utilizado. Después de eso está Genially Badger. Genially simplemente es una plataforma que permite hacer presentaciones interactivas, pero que por medio de algo que llama el storytelling, ¿cierto? Que es básicamente armar una historia, uno podría llegar a dar clases que estuvieran gamificadas, por ejemplo, contar algo acerca de geografía, pero de manera visualmente más impactante y que los estudiantes puedan interactuar con el contenido. Entonces, Genially funciona muy bien para este tipo de cosas. Badger es una que permite entregar insignias. Las insignias son, digamos, uno de los sistemas más utilizados también dentro de la gamificación, son una de las dinámicas que más se utilizan. Entonces, tú puedes crear insignias que los estudiantes pueden obtener después de realizar ciertas actividades e inclusive los profesores, si quieren, pueden imprimir esas insignias y dárselas físicamente a los estudiantes. Entonces, son tres plataformas que funcionan muy bien de manera individual. Ahora, hay plataformas que son muchísimo más completas. ¿Cómo así? Donde yo puedo montar todo un curso completo y gamificar toda esa actividad. La primera es Classcraft, que Classcraft lo que hace es que uno ingresa a todos sus estudiantes dentro de como una clase, pues se llama Classcraft porque es armar clase, pues básicamente. Y es, tú creas una historia y a esa historia le creas unos mundos, unos niveles. Y entonces en cada nivel hay unas actividades que los estudiantes pueden realizar como si fueran pues actividades de clase. Y a medida que los estudiantes vayan realizando las actividades, tú puedes dejarles retroalimentación y puedes decidir si pasan o no pasan de nivel. Entonces es muy bacana pues porque tiene digamos ese aspecto de personalización. Y luego está Juriet, que Juriet para mí es la mejor herramienta de todas. Porque esa, digamos que es muy fácil, muy intuitiva para los docentes y también tiene esa característica que permite crear una historia, que permite gestionar a los estudiantes, permite hacer las clases virtuales, permite dejarles tareas a los estudiantes con una narrativa, darles un puntaje, darles retroalimentación, tiene un sistema de insignias, tiene un sistema de puntos, tiene un sistema de una tienda en donde tú puedes, bueno, los estudiantes digamos que de acuerdo a ciertas actividades pueden obtener unos puntos que son como monedas y con esas monedas pueden comprar objetos virtuales o pueden comprar cosas que tú personalices, por ejemplo, pueden comprar, no sé, 0.5 en el próximo examen o pueden comprar una ayuda para el próximo trabajo, por ejemplo. Entonces uno puede personalizar totalmente la herramienta desde el nombre de los estudiantes, pues por ejemplo, digamos que los estudiantes de mi curso de tecnologías inmersivas, se llamaban XR Educators, pues XR, que es el conjunto de tecnologías inmersivas y educadores. Y pues ellos a medida que iban avanzando en el curso, iban subiendo de nivel y en cada nivel tenían un nombre diferente. Entonces, por ejemplo, aprendizaje de tecnologías inmersivas, programador junior de realidad virtual, etc. Entonces, a medida que los estudiantes van avanzando de nivel, van teniendo unos nombres diferentes, van obteniendo unas insignias y unos puntos. Entonces, es una herramienta muy poderosa.
Agradecemos al ingeniero Samuel Acosta Ortiz, director Transmedia y desarrollador XR, por compartir con nosotros su experiencia en lo relacionado con gamificación. Para cerrar esta importante sección, solo quiero agregar lo siguiente. La gamificación es la metodología preferida para la formación, ya que aumenta el atractivo de los procesos de aprendizaje, la innovación, la diversión, la productividad, la capacidad de retener conceptos y la adquisición de habilidades. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la UNAD, así que los invitamos a seguir conectados aquí en nuestro programa Caleidoscopio.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
¿Quieres fortalecer tu cultura general? Conéctate aquí en ¿Sabías qué?
Gracias por continuar con nosotros aquí en Caleidoscopio, programa radial del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación. En nuestra sección ¿Sabías qué? Compartiremos algunos beneficios de los videojuegos en la educación. Primero, mejoran la capacidad de respuesta. Según la Universidad de Rochester, agilizan la capacidad de lidiar con imprevistos al plantear problemas y establecer un tiempo para resolverlos. Segundo, fomentan el trabajo en equipo. Según el californiano Institute of the Future, las partidas con varios jugadores con un objetivo común refuerzan la capacidad para resolver problemas de forma colaborativa. Tercero, estimulan la creatividad, la atención y la memoria visual. La Universidad de California asegura que estimulan esos aspectos a plantear retos que obligan a concentrarse, a usar la imaginación y a recordar los detalles para resolverlos. Cuarto, mejoran la estrategia y liderazgo. Los videojuegos ponen a sus protagonistas en situaciones de mando, mejoran su capacidad para resolver conflictos, dirigir a otros personajes y tomar decisiones según la Universidad de Pittsburgh. Quinto, enseñan idiomas. Según la Universidad de Helsinki, facilitan el aprendizaje de otras lenguas a través de las instrucciones en pantalla, los chats para comunicarse con otros jugadores y la propia narración de la historia. Y sexto, favorecen el pensamiento crítico. El Instituto Tecnológico de Monterrey ponía en valor en un artículo el trasfondo ético, filosófico y social de estos juegos y su capacidad para hacer reflexionar a los jugadores y mejorar su pensamiento crítico. Ahora bien, desde el papel de los padres respecto a los videojuegos, la revista de divulgación científica Psychology Today ofrece una serie de consejos para los padres. Primero, verificar el contenido de los juegos. Los padres deben tener control sobre el tipo de videojuegos a los que dedican tiempo sus hijos. Optar por los educativos en lugar de los violentos. Segundo, fomentar el uso de videojuegos colaborativos. Cuando los niños juegan junto a otros, socializan y establecen alianzas. Hay que evitar convertir ese tipo de ocio en una actividad solitaria. Tercero, establecer límites de tiempo. Hay que establecer reglas. Por ejemplo, pueden jugar durante un par de horas después de haber hecho sus tareas y no antes. Y por último, como cuarto, seguir las recomendaciones de los fabricantes de videojuegos. Por ejemplo, no sentarse cerca de la pantalla, jugar en una habitación bien iluminada, no jugar con el brillo al máximo, entre otros aspectos. Y como frase de cierre de nuestra sección, ¿sabías qué? Leeremos una frase célebre del videojuego God of War. La esperanza es lo que nos hace más fuertes. Es la razón por la que estamos aquí. Es con lo que luchamos cuando todo lo demás se ha perdido. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la UNAD. Sigan conectados aquí en Caleidoscopio por Radio UNAD Virtual.
Disfruta de un momento musical aquí, sintonizando con sentido.
Puede ser apasionante, pero tarde o temprano
cambia todo, va a enfermar, gira y gira, permanece, no tiene fin. Cambia todo,
constante, cambiante,
gira y gira,
día,
permanece, no tiene fin.
Thank you.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.